desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Padre, bendice tu palabra. Queremos ser obedientes a la voz tuya. Queremos que nada ni nadie nos distraiga en esta mañana. Podría ser este sermón el detonante de una vida maravillosa, o verdaderamente ser un sermón no atendido y terminar como muchos en la actualidad han terminado, atascados. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Atascados han quedado muchos cristianos que creyeron que tenían las habilidades del mundo y que eran los grandes Houdinis, los grandes escapistas del mundo. Atascados quedaron aquellos cristianos que pensaron que tenían la habilidad de poder hacer incursiones en el mundo y poder vivir la vida del cristianismo como solemos hacerlo muchos de nosotros. Sábado, noche de tragos, noche de fiesta, noche de parranda, y venimos a la iglesia como que no pasó nada y a pedir perdón, ¿no?, de las barrabasadas que hicimos anoche. Algunos venimos todavía con aliento todavía etílico, algunos todavía por ahí con resacas, ¿verdad?, con crudas, con gomas, decimos por allá en Guatemala, en El Salvador. Y atascados, porque alguien se dijo adentro, no, si yo sé gobernar mi vida, yo sé controlarla, yo sé hasta cuándo puedo decir que sí, cuándo puedo decir que no. Y algo le dijo adentro en su corazón que podían regresar y hacer unas ciertas incursiones en el mundo del lugar donde Cristo los sacó, de donde Cristo los arrebató, y regresaron. Y se dieron cuenta que quedaron atascados. En el mensaje de esta mañana, en el texto que nosotros acabamos de leer, dice, y les ha acontecido lo del viejo proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca, la cochina, la marrana, la lavada, vuelve al cieno, al lodo, al fango, donde le gusta revolcarse. El mensaje de esta mañana, vamos a tratar la manera de ayudarnos unos a otros y llegar a la conclusión de que cualquier incursión en la vida antigua, que cualquier intento por regresar y hacer lo que antes hacíamos y volver al lugar de donde Cristo nos tomó, donde nos encontró, donde nos sacó, donde nos arrebató, y regresar ahí, lo único que vamos a encontrar es un inminente peligro, miseria, y en muchos casos, oiga lo que le voy a decir, en muchísimos casos, la muerte. En Cristo tenemos que entender que nuestra vida es una vida nueva, que nosotros ya andamos en novedad de vida, que las cosas que ahora somos y las cosas que ahora hacemos están sujetos a una nueva vida, que tenemos que andar, como dice la Escritura, en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Hacer todo lo contrario es jugar con fuego, y la Biblia nos dice a nosotros esto. Si usted tiene la habilidad para encontrar la cita, búsquela. Si no, vamos a usar esto con Conrado de esta forma. Es un versículo bastante fuerte de Jeremías, y en capítulo 6, versículo 16, vea lo que dice la Biblia. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él. Fíjese qué es lo que logramos nosotros. Paraos en los caminos, por las sendas antiguas, y preguntad y caminad por él. Caminando en el nuevo camino, lo único que vamos a lograr es esto. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Derecho que también tiene usted de decir. He dicho que el sermón lo voy a predicar con toda la ternura y el cariño del mundo. Yo no puedo obligarlo. ¿Sabe usted que tampoco Dios puede hacerlo? ¿Sabe usted que tampoco Dios va a venir a obligarle a que usted haga algo que en su corazón no está? Entonces, por eso yo no me tomo atribuciones que no me corresponden. Yo no puedo obligarle a usted que usted haga algo que no esté en su corazón. Mi papel es predicar, mi papel es instruir, mi papel es enseñar, mi papel es consolar, mi papel es edificar a la iglesia, pero no obligar a nadie. Viene Jeremías y le dice, pregunten, caminen y van a hallar descanso para su alma. No quisieron, están atascados. He repetido varias veces, y ustedes ya lo saben, que hemos dicho que el hombre inteligente es el que aprende de los propios errores. Pero el hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás. Es por eso que en esta mañana yo quiero pedirte con todo el corazón que no trates de meternos en tus problemas. Por favor, no nos arrastres a tus boberías. No nos obligues a tener que pagar el precio de las consecuencias de tu desvarío. Tú fuiste el que buscaste tu camino. If you want to play, you gotta pay. Si tú decides no seguir las cosas de Dios, te vas a enfrentar con consecuencias. Por eso que el apóstol Pedro, y tomamos esto de la misma forma, dame la cita, por favor. El apóstol Pedro nos dijo a nosotros esto. Baste ya el tiempo pasado. Ya le hicimos, hombre. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los inconversos. It's enough. Ya te tomaste todas las cervezas que querías. Ya te fumaste toda la marihuana que querías. Ya te metiste toda la cocaína que querías. Ya viviste con tanta frivolidad y vanidad. Ya basta eso. Good enough. ¿Por qué no empiezas a vivir ahora para Dios? Ya lo probaste, si esa era la idea. ¿Qué pasó? Es que lo quería probar. Ya lo probaste. Stop it. Ya no más. Baste ya el tiempo andar en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces. Baste ya el tiempo en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Que no quieres entender, mira lo que te va a pasar. La curiosidad mató al gato. Este perro, bobo, como muchos de nosotros, bobitos, por andar buscando lo que no tenemos que buscar, hemos quedado atascados. Tené cuidado. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero si la Biblia dice que es lento, un día va a llegar a su punto donde se terminó esa gracia de Dios para contigo. Y vas a tener que empezar a cosechar todo lo que sembraste. La Biblia repetidas veces nos habla a nosotros que tenemos la mente de Cristo, que debemos de andar en novedad de vida, que somos luminarias en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que regresar por los caminos antiguos representa indiscutiblemente e inminentemente una trampa para los caminos de nosotros que un día conocimos a Jesús. Repito lo que dice el versículo. Pero les ha acontecido lo del viejo proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca, la marrana, la cochina, la tunca, la cerda lavada vuelve al lodo, al fango, al cieno. Cuidado con quedar atascados con las amistades del pasado. Hermano querido, yo te voy a decir algo. Intentar querer regresar y buscar a los amigos que antes frecuentabas. Esto es una deshonestidad. Y venir y gozarnos en deleites, y en compadrascos, en fiestas, en bailongos, en pachangas, en parrandas que se hacen. Y tener nosotros todavía el cinismo de hablar de que nuestros amigos y no hablarles de Jesús, eso es una cruel traición. Cruel traición. Yo me recuerdo, hace muchos años, creo que a Carlitos, mi hijo, no se le olvidó. Y si se le olvidó, se lo voy a recordar hoy. Tenía dos amigos. Uno se llamaba Joel y otro se llamaba Vicente. Un niño como de 5 o 6 años, yo le decía, ¡Vicente Fernández! Él no sabía quién era Vicente Fernández, pero yo le decía, él Vicente Fernández. Y claro, los niños eran vecinos nuestros acá en la casa pastoral. Y gracias a la alcahuetería de mi suegra, la abuela de ellos, que les compra todo, y avalado por la alcahuetería de mi esposa, la mamá de ellos, que permite también esto, pues tuvieron todos los equipos, el Atari, el Super Mario, el Sega Genesis, el Nintendo y todo. Y todos estos niños del barrio venían, miren qué deshonestidad, A veces usted cree que esto es... Let me ask you a question. If you think this is right. Que vengan estos niños del barrio a meterse a la casa pastoral, a usar la luz que pagan ustedes con sus diezmos y sus ofrendas, que vengan a jugar Atari, Super Mario y todo esto, y que no vengan a la iglesia. Y un día yo se lo dije a Galito, ¿por qué no le decís a Joel? ¿Y por qué no le decís a Vicente que vengan a la iglesia? ¿Cómo es eso que vienen lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo a todas horas a jugar aquí? Pero no los invitas a la iglesia. Me recuerdo que le dije esto, sos un mal amigo. Sos un mal amigo. Somos malos amigos cuando tenemos amistades y frecuentamos amistades, que convivimos con ellos, jugamos con ellos, chanceamos con ellos, parrandeamos con ellos, hacemos de todo con ellos y no les hablamos de Jesús. Somos malos amigos. Y terminamos muchas veces en la trampa de esas amistades. Y esos amigos, lo que te van a decir a ti es decirte una cosa. Indicarte e insinuarte e intentarán hacerte creer que el cambio que tú le has dicho que tienes en Cristo Jesús no es genuino. Inconscientemente te inducirán a hablar muchas veces con el vocabulario de los amigos del mundo. Tened cuidado, y ojo con esto, ten cuidado en quién confías y a quién le cuentas todos tus problemas, porque no todos los que te sonríen son tus amigos. No todas las personas que te dicen que son tus amigos son tus amigos. Las personas que te dicen que te mienten cuando deberían de decirte la verdad por las cosas. No se ve bien lo que usted dijo. No se ve bien lo que usted hizo. A mí no me parece correcto lo que usted está pensando hacer. A mí no me parece correcto que usted haya hecho esto. Si a ti no te gusta que alguien te reprenda, esa es una persona que es tu amigo. Amigo no es aquel que te asolapa tus cosas. Amigo no es aquel que viene y que te aplaude tus barrabasadas y tus patanerías. Por eso lo mencionamos hace unas cuantas semanas, que prefiero mil veces herirte con la herirte con la verdad que acariciarte con la mentira. Cuidado, vas a quedar atascado con los amigos. La razón de tenerlos a ellos es porque Dios te ha presentado en tus amigos tu campo misionero. Ellos son las personas que Dios te ha puesto a ti alrededor, no para que hables a mí. Oiga esto. Mire lo que me han contado. Personas inconversas me han llamado para decirme, en su iglesia se convierte fulano, fulana de tal. Viera todo lo que habla de su iglesia y especialmente de usted. ¡Con inconversos! ¿Qué pasa, hombre? En esa mente no puede haber maldad, en ese corazón no puede existir eso. Vas a quedar trabado, atascado, el peligro de caer cosas que después representan vergüenza al Evangelio, ser un mal testimonio con los inconversos, hacerte lucir y quedar mal a Cristo. Recuerda que la Biblia dice que hay de aquel que sirviera de piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos, que mejor les fuera atarse una piedra de molino en su cuello y echarse en el fondo del mar. Vas a quedar atascado un día de estos. Si no le haces caso, por eso, si hoy el mensaje te entra por aquí, te sale por acá, o no te entra, o te entra por aquí, te sale por acá, en vez de venirse a tu corazón, vas a ser el próximo prospecto a quedar atascado. Tu pastor te lo dijo el día 8 de noviembre del año 2015 a las 12:40 de la mañana, pasado mediodía. Atascados con las amistades del pasado. Vas a quedar atascados con los intereses del pasado. Las cosas del pasado muchas veces se convierten en una atracción. Tal vez fuiste una persona que te convertiste al Evangelio muy joven y quizá nunca fumaste, quizá nunca tomaste, quizá nunca bailaste, quizá nunca hiciste alguna de esas picardías de rebeldía juvenil, y ahora que ya tienes edad dices, bueno, I'm gonna try, voy a probar. Bueno, es que yo nunca lo hice y ahora que soy libre, que soy joven, ya no vivo con mis padres, ya estoy casado, ya, entonces vamos a hacer lo que nunca hicimos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque te va a pasar lo del viejo proverbio, el perro vuelve a su vómito y tu postrer estado, dice la Biblia, va a ser peor. Vas a pasar lo mismo de la puerca lavada y terminar en el lodo. Las cosas del pasado ahora se convierten en un atractivo. Empezamos a creer que no es malo bailar. empezamos a creer que no es malo echarse un trago social, que no es malo de vez en cuando echarnos una canita al aire, como dicen. No es malo darnos un trago, estar en rueda muchas veces con los chistes de los amigos de doble sentido, de un humor negro. El peligro, ¿qué es lo que pasa? El peligro de sentirte aislado, de que la gente te diga que tú eres un anticuado, que tu pastor ya te lavó la cabeza, que tu pastor ya te manipuló, que te ha dominado, que te ha controlado la moral, que te ha ganado la moral, que en tu iglesia te han reprimido, que te tienen controladita, que te tienen verdaderamente acorralado. El peligro de decir que eres un anticuado, que ya no participas en las cosas de sociedad como ellos lo hacen y como tú quisieras hacer. ¿Sabes qué es lo que pasa? Vas a quedar atascado porque no te va a gustar que te digan alguna vez que te digan fanático. Eres un fanático religioso. Pues te quiero decir algo. Yo prefiero ser fanático religioso y estar a las 12:40, pasado mediodía, en este día y no en Carrizales preso. Prefiero mil veces eso. Estar acá y no detenido en una prisión. Mil veces lo prefiero. Vas a quedar atascado. Atascado con las prioridades del pasado. Vas a quedar atascado con las prioridades. Mira lo que dice la Escritura 20, 21 y 22. Hoy he querido no llevarte a tantas citas bíblicas porque quiero que me le pongas mucha atención a esto. Ciertamente, si habiéndote ellos escapado. Hermanos, ya nos escapamos, ya salimos de ahí, ya nos arrancó Jesús, ya nos libró, ya salimos de Sodoma, salimos de Gomorra, salimos de Egipto. No volvamos allá, vamos a quedar atascados. Ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser, como dice la Biblia, peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a quedar atascados con las prioridades del pasado. Antes nos preocupaba más, nos afanaba más y nos ufanábamos más el decir en dónde trabajo y cuántas horas trabajo y cuánto me pagan por hora y cuántos son mis bonos trimestrales y cuánto me dieron de aguinaldo, la casa que acabamos de comprar y al contado, el carro que manejamos, la ropa que vestimos, los viajes que hacemos, y nos sentimos que somos superiores a los demás. Cuando muchos de nosotros estamos acá sosteniendo las cuerdas en la iglesia, cuando muchos de nosotros estamos acá orando sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, donde nos hemos comprometido, donde nos hemos entregado, donde estamos determinados. Por eso, agarre una escobita, usted personalmente, y empiece a hacer, a barrer todo aquello que lo está alejando de Dios. Agarra tu escobita sinceramente y ve un círculo. Ve el entorno, ve las cosas que te impiden muchas veces congregarte con los hermanos de la iglesia. Observa toda esa vida, toda esa futilidad en la vida, toda esa frivolidad, todas esas cosas que no valen la pena, que tú mismo sabes que no ganas nada con eso. Barre. Esto me afea, esto me aleja, esto me impide, esto, y de nada valió que yo me quedara, de nada valió que yo hiciera, de nada valió que yo me fuera, de nada valió que yo emprendiera esto, y todas estas cosas me han ido alejando y alejando y alejando de Dios. Esas cosas que ahora, oiga esto, esas cosas que antes para nosotros eran la gala de contarle al mundo que lo que hemos hecho, para nosotros ya no son prioridad. Para nosotros la Biblia nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, esta semana fue una semana escandalosamente bendecida en la iglesia. Todos los días desde que regresé, viernes, el aniversario de nuestra agencia misionera, el sábado en la pulga, el sábado en Aleluya Night acá, habíamos más de 2,000 personas. Oiga, esto es interesante. Entre viernes y los cultos del domingo, más de 2,000 personas en nuestra iglesia. Conversiones en todos los cultos. Lunes y martes, seminario. Miércoles, abarrotada esta iglesia. Jueves, Betania. Viernes, la triplicación de los integrantes de la agencia misionera. Ayer mi reunión con la iglesia bautista Filadelfia, algo que oraba y oraba, y le dije a los hermanos, esta es una oración contestada. Yo no quise hacer nada, no quise llamar, no quise meterme en un lugar donde a mí nadie me ha llamado. Ayer esa llamada fue una llamada de Dios. Se me hizo eterno desde las 11:40 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mi hijo Diego estaba en casa. Le dije, ya regreso, tengo una reunión. ¿Hay culto? No, una reunión que luego te explico. ¡Qué bendición! Y venir y levantarnos en la mañana y enfrentarnos con dos domingos, dos cultos maravillosos. Prioridades, prioridades, prioridades. Me lo enseñaron hace muchos años a mí y no se me olvida. El hombre que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. No, yo tengo que estar en mi culto. No puedo hacer eso porque tengo que estar en mi culto. Aquí no es, discúlpeme que llamo para decir que no voy a ir. No, discúlpeme, ¿cuándo en la vida, en 23 años, ni por una tos, he dejado de estar en yo mi culto? Jamás en la vida. Se llama prioridades en la vida. Pero por último, cuidado con esto. Atascados en las costumbres, atascados en las tradiciones del pasado. Costumbres de un domingo en particular a nivel familiar que añorábamos. No, hombre, es que antes era bien padre porque llegaba mi papá y llegaba mi tía Lucha y mi padrino Rufino y llegábamos y comíamos en la casa y desde la 1 hasta las 5 de la tarde nos quedábamos. No se preocupe, hermano, regrese, hombre. No se preocupe, no pasa nada, hombre. Aquí venga o no venga, siempre hay culto. Usted parezca o no parezca, siempre la iglesia va a estar llena. Si usted añora, si usted ansía, si usted, ay, es que ya no hacemos lo que antes hacíamos como familia. Ay, es que ahora ya no tenemos nosotros las reuniones familiares. No se preocupe, agarre a su familia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios es primero y no hay otro en medio de Él y nosotros. Atascados muchas veces en costumbres que hoy quisiéramos nosotros y deseáramos que volvieran a formar parte de nuestra vida. Te hago una pregunta adelantándote los cultos que vienen de nuestra iglesia. ¿Vas a dejar plantado a Jesucristo este día de Acción de Gracias? Bueno, ni Dios te obliga, menos el pastor. Nosotros vamos a estar acá para darle gracias a Dios. Ay, es que nosotros lo pasamos en familia. Es que nosotros estamos... Yo estoy seguro que Dios está en todas partes, pero Él tiene su casa para que le vengamos a dar gracias. ¿A ti te parece que sea correcto que estés con toda tu familia a las 6 de la tarde el día de Thanksgiving mientras estamos todos en la iglesia? ¿A ti te parece correcto? ¿Te parece sano? ¿Te parece verdaderamente lógico que toda tu iglesia pueda estar acá? Pero no, porque como tú tienes tus compromisos familiares, good, está bien. Dijo Jeremías, paraos por los lugares y preguntad cuáles sean las sendas antiguas y caminad por él para alcanzar descanso para nuestras almas. Todos dijeron, no oiremos, no lo haremos. Usted tiene todo el derecho de no venir. Tiene toda la libertad de no venir. ¿Vas a dejar plantado a Jesucristo para Navidad? ¿Es el cumpleaños de él y lo vas a celebrar con tu familia y no en la casa del cumpleañero? Así es, y por eso dice Dios, oíme, por eso no te contesto, esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, volteo la página, y por esto, por eso, porque eres indiferente conmigo, no te doy lo que tanto tiempo me has estado pidiendo. Yo no soy tu sirviente, yo no soy tu esclavo, dice Jesús, yo no soy Aladino, el de la lámpara maravillosa. Yo no soy el que tengo que darte todos los caprichos que tú me pides, porque cuando yo te he pedido cosas, tú no me las has dado a mí. Atascados. ¿Vas a dejar plantado a Jesús para tu culto de Acción de Gracias, para Navidad, plantados para el fin de año, plantado para la noche de gala, plantado para la vigilia? ¡Está bien! Yo prefiero estar hoy a las 12:50 predicando aquí y no preso en Carrizales. Sin darnos cuenta de algo nosotros, y con esto empezamos a terminar, que ya no somos los mismos. Que nosotros ya no somos los mismos. Que nosotros vivimos para Jesús. que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. No. Antes me dominaba mi trabajo. Antes me dominaba mi plata. Antes me dominaban mi vanidad. Antes me dominaban a mí mis deportes. Antes me dominaban a mí mis ocupaciones sociales. Antes me dominaba a mí mi activismo social. Ahora es mi corazón, que está lleno de Jesús, que domina todo esto. Ahora es mi corazón, que está lleno y que pesa de la presencia de Cristo, que domina esto. No me importa. Ahora soy yo quien tiene el control de las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora vivimos para Jesús. Ahora servimos a Cristo. Y ahora esperamos el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Repito. Y les aconteció lo del viejo proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El que tiene oídos para oír, que oiga. No quedemos atascados. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y venimos a pedirte que tú sigas bendiciendo y prosperando este ministerio. Gracias por esta gran noticia. Y lo ponemos en público porque damos la honra y la gloria a ti. Y queremos darle toda la seriedad del caso a esta oportunidad de ayudar, de reforzar, de bendecir a nuestros hermanos en Filadelfia. Ahora nos necesitan y tenemos toda la capacidad y la disposición de hacerlo. Queremos ocuparnos en que esa iglesia sea por lo que tantos años se ha pedido y se ha orado que sea. Gracias por tomarnos en cuenta, Jesús. Si nos han llamado sin que ninguno de nosotros haya tomado la iniciativa, queremos creer que esto es exclusivamente venido de ti, y de queremos darle la seriedad, así como tomamos con seriedad las cosas que hacemos aquí en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.